la realidad. Hay un desprecio por la...
Bueno, debo decir que ayer estuve con él y era el día del médico y no me acordé que ayer era el día del médico. Sí, no, bueno, bueno, pero él sabe de qué se trata. No lo saludé por el día del médico, pero sí acordé poder charlar hoy con él porque no solamente ayer fue el día del médico, sino que esta semana que pasó pasaron 5 décadas. Suena menos fuerte 5 décadas que 50.
No, suena peor todavía.
Peor suena todavía.
Peor todavía.
Medio siglo. Medio siglo. Bueno, cumplió 50 años de profesión. Claramente se conoció por algunos otros medios de comunicación el homenaje que le hicieron, el cariño que le brindaron, porque no puede ser de otra manera con un ser humano de una generosidad y una sensibilidad como poquísimas veces uno conoce, y por eso lo quiero tanto a Carlos Esperanza, que está del otro lado, y hoy, después de exactamente 43 años, lo vuelvo a entrevistar porque fui la primer periodista que en la provincia lo entrevistó cuando trajo su equipo de ecografía allá por el año 1980. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Buen día.
Bien, me estás por hacer llorar también otra vez. Y me podés felicitar hoy por el Día del Médico.
Bueno,
la verdad
es
que sigo estando en un estado de emocional permanente, porque sigo recibiendo afectos y eso realmente me conmueve, me pone muy feliz,
claramente lo que ha pasado con este homenaje, con este cariño que te brindan tus pacientes de toda la vida, las hijas de tus pacientes que vienen con sus futuros hijos, y ya van 2 o 3 generaciones, no es cualquiera que recibe ese afecto, Carlos, así que te has hecho merecedor y yo doy fe de tu generosidad y tu sensibilidad, el amor que tenés por esa profesión. Lo dijiste estos días y la verdad que uno puede probar que es así, y por eso ese cariño. Comenzaste a ejercer tu profesión de médico hace 50 años, estamos hablando principios de la primera mitad de la década del 70, ¿no?
Tal cual, sí, fue yo me recibí un 30 de noviembre del 73.
Mira.
Y en Buenos Aires hice la residencia de ginecología y obstetricia hasta que iniciando el tercer año de residencia me tuve que ir del país, fue cuando comenzó la dictadura militar y bueno, por circunstancias que todos sabemos, fui uno de los que se tuvo que ir. Estuve en España durante un tiempo largo, ahí continué con mi especialidad y ahí descubrí la ecografía, que recién comenzaba a desarrollarse en Europa. Tuve la suerte de estar al lado de un gran maestro y bueno, cuando volví a la Argentina realmente tuve posibilidad de quedarme en Buenos Aires, pero Misiones es algo muy especial para mí, tiene una historia que tiene que ver con mi familia. Y bueno, vine acá y realmente le dediqué todo mi amor, toda mi energía, todos mis conocimientos a desarrollar esto que estoy desarrollando hasta el día de hoy.
Pero además,
hoy estoy comenzando los próximos 50.
No, seguro.
Los próximos 50
bueno,
años.
Tampoco seas tan hincha, ¿viste? Tampoco. No, pero también hay que decir que vos contás algo que es cierto y que forma parte también de la razón de ser de tu amor a esta profesión y esta vocación, que es tus años de exilio. Ir al exilio significaba haber asumido algún nivel de compromiso desde la profesión, desde la militancia política, desde la militancia social o barrial, y en ese sentido, la realidad es que vos fuiste perseguido justamente por no solamente abrazar la profesión con el amor y vocación que la abrazaste, sino también en defensa de todo lo que significaba el hospital público, el trabajo, entonces como residente, me contabas ayer.
Sí, yo en realidad Yo creo que desde un comienzo, desde que comencé la facultad, me parece, yo me enamoré de esta profesión. La viví apasionadamente, inclusive en esa época hacíamos, a partir del cuarto año, prácticas. Yo estuve trabajando en un barrio, los fines de semana íbamos con un colega, bueno, que éramos estudiantes todavía. Y cuando me recibí, sí, fue una pasión, un enamoramiento, te vuelvo a repetir, y luché por una esa falta de compromiso con la salud pública, que lamentablemente se sigue dando con respecto a cómo están las cosas en muchos lugares del país. La carencia de elementos fundamentales hizo que yo saliera a protestar, a defender la modificación, el cambio de esa realidad, y eso me valió que me inhabilitaran para ejercer la profesión en el país durante 5 años. Hizo que me tuviera que ir del país.
Claro, bueno, con eso te estaban diciendo, ¿no? Ejerce la profesión.
Y otra vez, con la misma pasión, sigo en esto, ¿no? Me estoy enamorado. Mira, es lo que le digo a veces a los pacientes, porque me preguntan, ¿y usted cuándo se va a jubilar? ¿Y cuándo va a dejar de trabajar? Y yo les digo, miren, yo sigo estando enamorado de mi profesión.
Claro.
Pero aparte se me está dando algo, Maritita, en esta etapa de mi trabajo, en el cual hay una especie, un amor recíproco, ¿no? Unida y vuelta entre el paciente y yo. Es como que estoy enamorado de mis pacientes, estoy enamorado de contenerlos, de hablar, de protegerlos, de darles todo lo que uno puede darle, no solamente desde el punto de vista científico, sino desde la palabra.
Claro.
Porque creo que hoy, más que nunca, viviendo como estamos viviendo en este momento en la Argentina, hay una necesidad de vastos sectores de la comunidad que vos le brindes contención, más allá de lo que vienen a buscar, insisto, en lo específicamente científico.
Así es,
y,
así es.
Y eso no tiene precio, ¿no? Es algo muy fuerte que lo vivo el día a día, ¿no?
Bueno, vos sos particularmente, en ese sentido tenés una sensibilidad, Carlos, especial. Y vuelvo otra vez a tu historia, porque volvés del exilio con ese aparatito, que me acuerdo de que yo recién empezaba a dar mis primeros pasos en el periodismo, y me dicen en aquel momento en el diario, seguramente era el diario Libertador, seguramente también entonces te habrán entrevistado al territorio, pero para mí era una de mis primeras entrevistas, y me dice, anda a entrevistar a un médico que se llama así, Carlos Esperanza, que trajo un aparato que se ve adentro del cuerpo, no como radiografía, sino así, como si fuera una película. Y ahí me fui, que nadie sabía muy bien incluso cómo se llamaba, ¿no? Y recuerdo que fui, creo que estaba sobre calle Colón, me acuerdo que estaba tu consultorio en ese momento, o estabas compartiendo, no me acuerdo, porque tengo la calle Colón como imagen, o habrá sido alguna calle por ahí de esas del centro, donde me recibiste y me fuiste contando de qué se trataba ese aparato, que claramente me imagino que al mismo colectivo médico lo habrá sorprendido entonces, Carlos. ¿Cómo te recibieron con esa tecnología?
Bueno, sí, la verdad que fue un momento muy particular. Cuando recibo el aparato, yo le pedí a Dios, le digo, que me diera sabiduría y me diera una claridad en el mensaje de cómo podía yo instalar el concepto de la ecografía acá en la provincia. No fue fácil, no fue fácil. Te digo, creo que se dieron ciertas cosas que me permitieron desarrollarlo. Tuve la oportunidad de asistir, porque en la residencia que yo hice en la Argentina, antes de exiliarme, fue de obstetricia y ginecología. Cuando estoy acá en Misiones, me conecto con la doctora Bertoni, que era la jefa del servicio de obstetricia del Hospital Madariaga, y con ella empezamos. Ella fue la que me abrió las puertas, en realidad. Y yo lo que hacía era traerme todos las pacientes de, de embarazadas o que estaban en un puerperio, uh-huh. me las traía al Instituto Grassini, que fue médico que me que contrató a mí con la parte de ecografía. Uh-huh. O sea que traemos las ambulancias, venían las pacientes de del hospital, y ahí comenzó un poco la historia, comenzó un poco la posibilidad de que yo pudiera introducir el método. No fue fácil porque era instalar un nuevo paradigma en servicios como obstetricia. La obstetricia, a partir de la biotecnología, generó un cambio de una trascendencia enorme, hizo que aparecieran nuevas subespecialidades y especialidades como las que tenemos hoy en día, que es la medicina fetal. O sea que en realidad fuimos pioneros con la gente que se fue incorporando a trabajar conmigo en una serie de áreas, pero la cosa surgió a partir de cómo nosotros nos involucramos en el hospital y le brindamos al hospital esta posibilidad de desarrollar todo este proyecto.
¿Cuánto
ahí
tiempo
empezó
después?
La historia, ahí comenzó la historia y el entendimiento por parte de los colegas, ¿no? O sea que ahí empezó la historia.
Bueno, ¿cuánto tiempo después del hospital recién logra tener un ecógrafo? No habrá sido muy pronto. Incluso estamos hablando que todavía estábamos en dictadura cuando vos trajiste el ecógrafo. Nos faltaba todavía un par de años para volver a la democracia, que ya está cumpliendo 40, el hospital seguramente ya con la democracia pudo acceder a un ecógrafo, me imagino.
Exactamente. Yo con respecto, tengo dos vivencias muy claras con respecto a eso que me estás preguntando. Una que tiene que ver con la parte del hospital Madariaga, en todo lo que tenga que ver con la parte de adultos, obstetricias y eco y otras áreas más. Lo que hacía, yo tuve la gran oportunidad de tener el dueño de la institución, que era el doctor Grassini, que me abrió la puerta y me decía: bueno, usted haga lo que pueda, lo que quiera, está autorizado, me decía, ¿no? Y yo me traía los pacientes del hospital, te vuelvo a repetir, y lo trabajaba ahí en la calle Colón, la calle Colón, el Instituto Grassini. Y a su vez, Grassini me prestaba el coche, y yo me iba con el ecógrafo, me fui a LEM, al Dorado, iba llevando al ecógrafo para tratar a los hospitales para que me conocieran y para que conocieran el método, ¿no? En realidad fue así. Con el gobierno, creo que fue con el gobierno del doctor Umbada, con el que compramos el primer ecógrafo para el hospital de adultos. Anécdota que quiero, siempre lo reivindico a Maradona a partir de esto. Era cuando el hospital de pediatría no tenía ecografía. Yo empecé a hacer ecografía pediátrica y notamos que el método era muy importante para el hospital de pediatría. ¿Qué es lo que hice? Pedí al ministerio, no había recursos para poder incorporar un ecógrafo. Empecé a escribir a fundaciones de diferentes partes del mundo, hasta que con la cooperadora, se logró traer la cooperadora del pediátrico, que creo que se llama Copani, que se logró invitar y se hizo un partido de fútbol. Fútbol en la cancha Guaraní con la presencia de Maradona, y le pedimos a Maradona si podía parte de esa de ese ingreso poder disponer de un porcentaje de dinero que nos permitiera la incorporación del ecógrafo. Obviamente, por supuesto que sí, fue toda una actitud, una generosidad tremenda.
Ese fue el partido.
Y gracias a él, tuvimos el primer ecógrafo en el hospital de pediatría. Así que bueno.
Qué bueno recordar esta historia, porque la verdad que en una sociedad que está bastante desmemoriada, está bueno traer a mención esto que significó llegar esa aparatología a la que accede hoy todo el mundo, cualquiera sea la capa social a la que pertenezca. Hoy tiene acceso a esa tecnología después de todo esto que estás contando. Por eso es tan valioso el trabajo que y el reconocimiento, Carlos, a tu tarea. aquel partido fue el partido donde está estaba la murga de la gotita y el querido Víctor Recca, quien recordamos de paso la atajaba, le tenía que atajar los goles a Maradona, ¿te acordás?
Tal cual. Ese partido fue, gracias a ese partido se consiguió el ecógrafo para el hospital pediátrico.
El gol de mitad de cancha que ha tenido.
Experiencias que fueron, vos me haces recordar parte de la historia que me emociona también. Estoy viejo, me parece que todas las cosas que he vivido me emocionan profundamente. Pero yo recuerdo que con el doctor De Mayo habíamos comenzado a trabajar sobre el impacto del glifosato en la salud de las personas que trabajaban fundamentalmente en las zonas tabacaleras. Íbamos, los fines de semana nos íbamos con el ecógrafo, él y otros integrantes del servicio de cirugía y de clínica de pediatría a atender y a controlar a poblaciones de tabacalera por el impacto que generaba en las embarazadas el uso del glifosato, ¿no? Bueno, todas esas cosas forman parte de la historia, ¿no?
Bueno,
cómo se fue desarrollando y se fue construyendo lo que es hoy este escenario nuevo, pero producto de todas esas etapas
vos
previas,
que
¿no?
Ni siquiera hablaste del 10 o 15% de todo lo que has hecho como médico, pero como un médico, viste que a los periodistas que tenemos cierta inclinación política o adhesión a al proyecto nacional y popular, porque a los otros no le dicen, nos dicen a nosotros, nos dicen periodistas militantes. Bueno, vos has sido un médico militante toda tu vida, Carlos, porque has hecho de tu profesión, empezaste, inclusive estás contando que empezaste ahí en lo de Grassini, que era una clínica privada, era un consultorio privado, y te traías a las pacientes del Madariaga para que tengan acceso a esa tecnología, y después llevabas esa misma tecnología al interior de la provincia. Eso te llevó incluso a ser parte del primer gobierno municipal, con el primer gobierno democrático de la provincia, cuando fue intendente de Posadas Tulio Llamosas, y estuviste ahí como secretario de Salud Pública, también ahí como médico, pero como militante y como funcionario. Tu tarea como profesional de la medicina fue puesta al servicio de los sectores más desprotegidos de nuestra ciudad. Qué experiencia esa también, ¿no?
Fue una experiencia también apasionante, porque a partir de esa secretaría logramos ciertos objetivos. Los primeros centros de atención primaria que dependen de la Municipalidad de Posadas se logró a partir de esa gestión. Hemos trabajado, me acuerdo que trabajamos en dos barrios, uno en San Jorge, el otro en la Chacra 181, donde hemos participado activamente, hemos desarrollado programas de social muy importante. Sí, yo recuerdo, estuve poco tiempo en la secretaría, pero en el breve tiempo que estuvimos creamos conciencia de la importancia que tenía que tener, que creo que que fue lo más importante, crear conciencia de la importancia que debería tener una Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Posadas, porque anteriormente a la gestión nuestra Salud Pública de la Secretaría de Salud lo único que se dedicaba por ahí a los carnets y la lucha antirrábica, que no deja de ser importante, pero había otra área que estaba ausente, que era el compromiso con la comunidad posadeña.
Bueno,
¿no?
Hay que decir que desde esa secretaría y por ese trabajo que hiciste, finalmente tuviste que irte o te fuiste a la secretaría, porque veníamos de una dictadura atroz, de un nivel de estigmatización de la militancia, incluso desde la función pública, que es fundamental poder asumir una función pública militando lo que uno, por las razones por las que uno llega a ese lugar. Tan estigmatizado todo eso, finalmente recuerdo, porque tuve el gustazo de participar con vos en esa experiencia, que el trabajo en el barrio San Jorge y en la Chacra 181, que eran los asentamientos poblacionales, por entonces casi los únicos más pobres de la ciudad de Posadas, a donde se llevó la oportunidad de hacer emprendimientos como una panadería o una guardería. Costó mucho eso, que finalmente en tu gestión no se terminó de concretar, por aquello de que muchos todavía decían, mira, si hace esta tarea es porque la cosa, viste, el zurdito o tiene alguna ¿no? Recuerdo que todavía en ese momento, bueno, estábamos saliendo de la dictadura, no es de extrañar que todavía haya muchos, incluso en plena democracia, que plantearan que militar y trabajar como funcionario de esa manera es porque se tenía detrás alguna intención política, ¿no?
Sí, es real. Fue así, hasta me dijeron que yo era... qué cosa tragicómica, ¿no? Sí. Que era yo el jefe de un sector de medio subversivo, sí, que estaba instalándose, sí, en la municipalidad de Posadas.
Sí, realmente. Que te llamaban comandante. Pero no, bueno, una fantasía,
un poco
terrible.
Eso que decís vos es cierto, ¿no? Es cierto, es real.
Ahora, también es cierto que de aquella gestión y de aquella incursión a barrios como el barrio San Jorge y la Chacra 181, finalmente logra constituirse una obra en el barrio San Jorge a partir de tu paso por la Secretaría de Salud Pública, cuando Emilio Marchi, ¿te acordás de Emilio? Viene a
Posadas. Me acuerdo tanto de Emilio que bueno, creo que fue a raíz de una iniciativa tuya, inclusive, de que se conectó conmigo, y a partir de ahí le aconsejé que fuera al barrio San Jorge. E hizo lo que es hoy el barrio San Jorge, realmente muy importante. Con él, inclusive, después me reencontré con él en otra etapa de mi vida política, sí, y estuvimos trabajando sobre algunos proyectos que lamentablemente no se desarrollaron, pero que tenían un perfil muy importante para la provincia. Uh-huh. Era, si uno de ellos, volver a las chacras.
Volver a las chacras era un sueño
mucho
de Emilio.
Con ese proyecto. Sí. Pero bueno, las cosas que se fueron dando de otra manera y no se completaron. Pero
lo que habla de que estos 50 años de profesión, Carlos, no estuvieron sentados detrás de un escritorio o de un aparato de ecógrafo, sino que fueron 50 años de esa vocación, esa pasión, ese compromiso, ese enamoramiento con tu profesión, que no es común. Yo lo voy a decir, no te enojes, pero no es común en la comunidad médica, y menos en estos tiempos, encontrarte. Vos lo mencionabas a Hugo de Mayo, que también, un excelente profesional, y sin embargo con una capacidad...
Te escucho muy alejado.
Ver si ahí me escuchás un poco mejor.
Ahí te escucho mejor.
Porque digo, lo mencionás a Hugo de Mayo, digo, después al tiempo que contás todo lo que fuiste desarrollando a lo largo de tu carrera, también otro gran profesional, sí, que dedicaba parte de su tiempo, que podía no haberlo hecho porque era un profesional exitoso en lo privado también, como lo sos vos, y podía haberse dedicado solamente a eso, sin embargo, se tomaron el tiempo de salir a buscar, no a esperar que vengan, a buscar a ese paciente que los necesitaba, Carlos. Y en tu caso, un compromiso tan fuerte que incluso llegaste a ser diputado provincial.
Sí. Tal cual. Otra experiencia, pero bueno. Yo creo que fue una cuestión también vinculada con mi vocación de servicio,
claro,
con mi deseo,
claro,
de brindar a la comunidad todo lo que uno puede aportar desde ese compromiso y desde esa vocación, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero bueno, fue una etapa muy enriquecedora para mí, porque descubrí, aprendí muchas cosas, pero también entre paréntesis, una especie de frustración de no haber logrado objetivos, claro, que hubiesen transformado de alguna manera, claro, cosas, claro, que estaban instaladas, ¿no?
Permitime, pero bueno, Carlos, pero digo, de lo que contás, fíjate vos, de tu primera participación en un compromiso por la profesión, te vale, en épocas de dictadura, 5 años de prohibición de ejercer tu profesión, nada menos. Acabás de contar esto de hacerte sospechoso hasta de formar parte ante iniciativas apuntadas a llevar a la salud a la población más débil, claro, la más necesitada, y digo, dos ejemplos que diste de tu propia trayectoria, uh-huh, que nos hablan de que incluso en democracia seguimos todavía tan atados a esos prejuicios impuestos culturalmente y tan acendrados en buena parte de la población, lamentablemente, ¿no? Digo, no son solo elementos de la política, penetran mucho en la en los conceptos de la gente a veces, ¿no?
Mira, sí, yo voy a seguir con desde lo ideológico, desde el compromiso que tengo con respecto a la trascendencia enorme de lo que tiene que tener un Estado para la salud pública, para la educación pública, que bueno, con una gran preocupación estoy viviendo en esta etapa a partir de qué va a pasar con la nueva gestión. Estoy sumamente preocupado. Pero, a ver, ¿qué hemos logrado nosotros desde... yo logré en estos últimos años seguir permanentemente en contacto con, por ejemplo, con la maternidad, porque tengo, vuelvo a repetir, tengo una formación obstétrica y ginecológica que me permite estar más en contacto con ese sector de la medicina. Hemos logrado desarrollar el departamento de medicina fetal. Pues yo considero que todo lo que uno le puede brindar a todo lo que uno pueda hacer en privado a partir de, del conocimiento, a partir de cursos, de un fin, de, bueno, un sinfín de cosas que uno hace para desarrollar cierta, ciertas especialidades como la medicina fetal, se dice, no, acá esto se tiene que trasladar también a la parte pública, porque el sector de población que no puede acceder por este motivo a una institución privada tiene que tener la posibilidad de tener la misma calidad y el mismo conocimiento y la misma oportunidad de desarrollar esto. Y hemos instalado, se desarrolló el Departamento de Medicina Fetal en la nueva maternidad, que que fue a partir de este intercambio que estamos teniendo, este intercambio que estamos teniendo entre salud pública y el sector privado.
Lo que habla...
Yo le voy a contar...
¿Cómo? Te escucho. No, no, te escucho, te escucho.
No, le voy a contar una experiencia que realmente me emociona, vuelvo a repetir, y y qué significa tener salud pública. ¿Qué el significado de la salud pública para un vasto sector de la población? Y que es lo que me preocupa, vuelvo a repetir, que va a pasar a partir de ahora. Tuvimos una, en el transcurso del año pasado, hubo una pareja del interior de la provincia, donde acá en el instituto le habíamos detectado una malformación al bebé durante su estadía en el seno materno, cuando estaba en la etapa del embarazo. Bueno, nos conectamos con el hospital la fue siguiendo, y a través de salud pública y la conexión, pues estamos trabajando en una red federal con Uruguay, con Brasil y con Buenos Aires para atender embarazos de altísimo riesgo. Bueno, esta, la única posibilidad que tenía este bebé que estaba en la panza de la madre, la única posibilidad que tenía era que se le hiciera una intervención quirúrgica y se, eso se podía desarrollar solamente en Montevideo, bueno, en Uruguay. Se logró conseguir una ambulancia para trasladarla a la embarazada con su un familiar, se llevó a Montevideo, operaron a la criatura, es una operación sumamente delicada, y gracias a Dios, esa criatura hoy puede caminar, puede no tiene dificultad de porque son chicos que tienen dificultad para se orinan encima, no tienen controles de esfínteres y tienen que colocarles válvula porque son hidrocefálicos, pero nada de eso esta criatura va a padecer. ¿Qué quiero decir con esto? La importancia del servicio de salud pública cuando se trabaja coordinadamente.
Jamás podría esos papás podrían haber accedido a semejante tecnología y saberes solamente desde lo privado, probablemente.
Permítanme una cucharadita que meto nada más. Yo leí hace un rato datos que se desprenden del último censo nacional. El 36% de la población argentina depende exclusivamente del sistema público para su atención médica.
Mirá vos.
36% no tiene obra social, no tiene una
cobertura. Los escucho lejos, cabrón.
No sé si alcanzaste a escucharme. Decía que los datos del último censo arrojaron, entre tanta información, que el 36% de los argentinos, de los residentes en la Argentina, dependen exclusivamente del sistema de salud pública para su atención médica. No tienen ningún otro tipo de cobertura más que lo que le ofrezca la salud pública. Casi 4 de cada 10 argentinos.
Así es.
Los estoy escuchando lejos.
A ver, no sé qué raro, la verdad que es raro porque estamos poniendo a full toda la batería, pero Carlos, de todos modos no te quiero tampoco robar a vos más tiempo porque la verdad que uno se quedaría charlando horas con vos, pero sí sí decirte que bueno, ayer charlando tuvimos una linda charla, un lindo encuentro. Seguís activo como profesional médico, no solamente en el consultorio privado, también en esta relación que tenés con la salud pública y que la mantenés permanentemente. Pero además me pareció interesante algo que me contaste ayer, porque hace a tu profesión, que pudiste abrir tu consultorio privado no solamente a la atención de la heterosexualidad, sino de la diversidad de género. Contame brevemente de qué se trata.
En realidad somos una institución en la cual tenemos la apertura de poder atender, cuando en este caso en la diversidad de género, donde se los tiene que atender como corresponde. Entonces, a partir de este compromiso institucional, estamos atendiendo personas que requieren de atención médica, que muchas veces tengo entendido, inclusive por comentarios de ellos, que no son aceptados o son rechazados en otros lugares. Acá nosotros los atendemos con todo el nivel de calidad, de compromiso, de respeto, todo lo que significa atender como cualquier otra persona. Y bueno, sí, estamos atendiendo sobre todo en el área de salud reproductiva, se da mucho de esta diversidad, que vienen en búsqueda de embarazos, pacientes que tenemos que atenderlo desde lo biológico, más allá de su diversidad, ¿no es cierto? Pero con todo el respeto, vuelvo a repetir, que merecen y ser atendidos.
Carlos, la verdad que uno se queda charlando con vos mucho tiempo. ¿Se te puede seguir encontrando o ya dejaste y estás más relajado andar por las calles o las rutas de la provincia y también por ahí de otros lugares, corriendo o andando en bicicleta, haciendo tu actividad física también incansable? ¿Seguís corriendo por ahí?
Sí, sigo ya corriendo, no, pero sigo caminando porque me apasiona. Yo encuentro ese vínculo con la naturaleza que me energiza mucho. Me conmueve estar vinculado. Vos sabés que yo he hecho unos caminos, el famoso camino de Compostela en España. Y he ido ya 5 veces a hacer el camino.
¡Qué lindo!
Y he tenido ese vínculo. No sé cómo explicarlo, porque es muy difícil explicarlo. Lo que uno siente cuando está en ese contacto directo con la naturaleza, despojado de todo lo que, de toda esta cuestión de consumismo. Yo con una mochila en el hombro puedo ser un hombre feliz a partir de lo que la naturaleza me brinda. Entonces son 30 días o 20 días con los cuales yo camino y me da ese placer enorme, por más que después cuando vuelva otra vez a la realidad del consumo, me meto de vuelta en el consumo.
Ya cargaste mucha energía para enfrentar la realidad, que no es poco. Y hay que decir que has ejercido tu profesión durante estos 50 años también muy acompañado con una familia que es absolutamente consecuente con tu actividad, que por lo menos lo que yo he percibido durante 43 años desde que aquella vez que llegué hasta tu consultorio recién llegado de España y para que me cuentes de ese aparato que se podía ver la parte adentro del cuerpo en movimiento, digo, toda una familia, Paula, tu hija ahora también acompañándote muchas veces en muchas iniciativas, Patricia ni hablar, y tu nietada, porque la verdad es que además me enteré ayer de que el nieto, escúchame Beto esto, el nieto de Carlos, que es un preadolescente, acaba de terminar la primaria, si no me equivoco, y con los mejores promedios, uh-huh, y tuvo que rendir con otras escuelas para poder acceder, creo que es al Carlos Pellegrini, si no me equivoco,
en Buenos Aires,
rindió, no sé cuál es el objetivo de rendir entre varios estudiantes de distintas escuelas, salió primero entre Carlos, ¿no es cierto?
Sí, eso, a ver, te aclaro un poco cómo es la cosa. Parece que no sé bien cómo es, de dónde proviene esto, si es público o privado, pero, a ver, parece que
Pellegrini es público.
20 o 25 escuelas que participaron en un evento estudiantil de materias vinculadas con el año que ellos estaban cursando.
Ajá.
Y resulta que me llama y me dice: abuelo, la escuela me eligió para que yo represente a la escuela. ¡Qué bien, Rafa! Le digo, la verdad, te felicito. Y al poco tiempo me llama de vuelta: ¡abuelo, abuelo! Me dice, ¡salí primero! Me decía, ¡qué bárbaro! ¿Qué significaba el salir primero? Según lo que comentaban, Paula, mi hija, es que se le da una beca para el transcurso de todo su ciclo secundario.
Claro, eso me contaba, sí, Patricia, sí.
Sí, independiente de... El Carlos Pellegrini fue otro examen que tuvo que rendir para ver si podía entrar.
Independientemente de a qué escuela vaya, el concursar de esta manera le permite ver si podía acceder. Bueno, la verdad que un orgullo, eso también te tiene a vos bastante ocupado.
No. No te imaginas, Patricia, realmente me tiene fascinado desde todo punto de vista. Tengo dos nietos, tengo una hija de la cual estoy tan orgulloso de ella. Ha sido una persona con la cual tengo una relación, más allá de padre, todo lo que tiene que ver con lo que ella me aconseja, me asesora, me critica,
obviamente.
Muchas veces me ha criticado, la verdad, tengo una familia muy linda.
Muy linda.
Y bueno, mi compañera está acá en este momento.
¿Ah, sí? Está ahí está ahí la...
con la cual estamos compartiendo todas estas historias hace 51 años.
Tal cual.
Hemos transitado momentos muy duros,
difíciles. Sí.
Pero como yo, a veces, dice la pérdida de mi hija, que ha sido un impacto muy fuerte, pero cuando vienen algunos pacientes que pasaron por la misma situación, yo trato de transmitirle esto que fui aprendiendo con el tiempo, que transformar el dolor en amor. Es decir, el dolor, que sea amor, que es lo que nos ayuda a sostener esto, ¿no es cierto? Y bueno, con Patri venimos hace 51 años compartiendo y caminando juntos. Así que bueno,
además son muy graciosos. Cuando uno se junta a charlar con ustedes es muy gracioso, porque como comparten la misma historia, se agregan datos y se quitan datos, y es muy gracioso compartir un rato con ustedes. La verdad que yo los quiero mucho. Para mí es un gustazo esta conversación, esta charla. Hacía tiempo que me la debía y dije, esta es la oportunidad, no me puede decir que no, porque tampoco sos fácil para encararte con este tipo de cuestiones. Carlos, muchísimas gracias. Sabés que te quiero muchísimo.
Ha sido un placer. Vos sabés que debo decirte que a mí me cuesta. Muchas veces me llaman y no quiero hablar,
lo
no
sé,
quiero hablar, pero cuando vos me ofreciste, dije, no, yo con Mariquita sí o sí voy a hablar.
Era un emplazamiento.
Me cuesta contar todas estas historias, pero
claro,
me diste la posibilidad y tuviste una habilidad de sacarme toda la información.
Hay que conocerla, porque necesitamos tener estas historias a mano para conocer en un momento tan particular de la historia argentina, Carlos, donde estamos sintiendo cómo se ha quebrado parte de la sociedad por falta de memoria, por falta de referencias que digan, no, loco, la verdad que la cosa puede ir por otro lado, no es todo el día a día y el sálvese quien pueda, que está mucho más profundizado incluso que en los 90 ahora. Así que estas historias hay que compartirlas, hay que recuperarlas. Y vos, la verdad que te agradezco mucho este rato, Carlos. Te quiero mucho. Un abrazo a Patricia. Nada, te saludamos con mucho cariño.
Un abrazo, Carlos, y para Patricia también.
Un abrazo a ustedes dos también. Acá estamos llorando con Patricia. Está llorando. Pero bueno.
En buena hora. Cuando queda, que también quedan lágrimas por derramar, quiere decir que estamos bien vivos. Así que en buena hora. Vale. Un abrazo gigante para los dos. Los quiero mucho.
Un abrazo.
Chao. Y debo decir que me van a hacer llorar a mí también.
Una hermosa entrevista realmente con Carlos Esperanza. Yo la viví casi de afuera siguiéndola, pero puedo decir que me disfruté mucho de esta linda charla
con Carlos.
Es un tipo al que le sale riqueza por donde lo rasques.
Es un ser humano, que la verdad,
así nomás.
Gozar de la amistad de Carlos y del cariño de él, la verdad que es muy conmovedor. Yo no me voy a olvidar cuando yo le hice aquella entrevista
para el
diario El Libertador, donde trabajábamos con vos. Uh-huh. Pasó el tiempo, pasaron 3 años prácticamente hasta el retorno a la democracia, ¿no? Yo le había hecho otra entrevista y ahí quedó como una de mis primeras entrevistas, incluso hasta el día de hoy tengo guardada esa entrevista. Pero el 30 de octubre, cuando yo vengo de Buenos Aires, llego el mismo 30 de octubre a Posadas porque iba a votar por primera vez, como mi vieja, lo cuento, siempre cuento esta parte, ¿no? Mi vieja, que era una militante radical y además en ese momento candidata a concejala, llego con un día de lluvia, como los de estos días que estamos viviendo, y salgo a buscar a ver dónde la encontraba mi vieja para ver cómo tenía que votar, etcétera, etcétera. Voy a un comité radical que estaba en la avenida Lavalle, y que iré, creo que por ahí cerca de la Valle y López y Planes, y ahí me dice doña Genoveva Palacios, que estaba en el comité en ese momento, ya no está entre nosotros, pero era una militante radical de esa, me dice, bueno, mira, tu mamá me parece que está en el comité, ¿cómo era? El crisólogo Larralde allá en Villa Cabello, me dice, ¿viste? Pero andá a votar, vos tenés que votar. Me buscó donde yo votaba, me dice, vos tenés que votar acá en Apos, que era donde hoy está Samsa. Y era muy cerquita de donde estábamos nosotros en ese momento. Me pone el voto en el corpiño, me dice Genoveva, pues lleva tu votito acá. No sabía que yo iba a hacer un collage de voto, ¿no? Pero bueno, no importa. Lo cierto es que termino de votar y me voy bajo esa lluvia que caía a buscar ese famoso comité, el crisólogo Larralde, que era un comité que había levantado Mafalda. Llego al comité con esa lluvia y era un barrial la zona
donde estaba
Villa Cabello, y entro al comité y veo a alguien que está sentado ahí, viste, esperando, y le digo, yo busco a Mafalda. Sí, Mafalda fue a llevar a una gente a votar, no sé. Le digo yo, me dice, ¿vos quién sos? Yo soy la hija de Mafalda. Uy, vos sos Mariquita. Era Carlos, que estaba sentado porque militaba con Mafalda. Y me ay, yo te quería conocer porque tu mamá que tanto habla. Claro, yo estando en Buenos Aires,
ninguno de los dos se acordó de haberse conocido
en ese momento. En ese momento, claro. Ni yo ni él nos acordamos. Después atamos cabo,
claro.
Y bueno, a partir de ahí, una historia de militancia juntos, de enojos políticos, militantes, habernos tenido confrontación cuando estábamos dentro del Frente Grande. Pero siempre Claro, pero siempre es nada, realmente un gusto. No sigo hablando porque la verdad que también me emociona y me conmovo. Y como decía él, Patricia ahí acompañándolo todo el tiempo, un aguante, realmente una gente como los de estos días que estamos viviendo. Y salgo a buscar a ver dónde la encontraba mi vieja para ver cómo tenía que votar, etcétera, etcétera. Voy a un comité radical que estaba en la avenida Lavalle, y que iré, creo que por ahí cerca de la Valle y López y Planes, y ahí me dice doña Genoveva Palacios, que estaba en el comité en ese momento, ya no está entre nosotros, pero era una militante radical de esa, me dice, bueno, mira, tu mamá me parece que está en el comité, ¿cómo era? El Crisólogo Larralde, allá en Villa Cabello, me dice, ¿viste? Pero andá a votar, vos tenés que votar. Me buscó donde yo votaba, me dice, vos tenés que votar acá en Apos, que era lo que donde hoy está Samsa. Ajá. Y era muy cerquita de donde estábamos nosotros en ese momento. Me pone el voto en el corpiño, me dice Genoveva, pues lleva tu votito acá. No sabía que yo iba a hacer un collage de voto, ¿no? Pero bueno, no importa. Lo cierto es que termino de votar y me voy bajo esa lluvia que caía a buscar ese famoso comité, el Crisólogo Larralde, donde que era un comité que había levantado Mafalda. Llego al comité con esa lluvia y un barrial, era un barrial la zona donde estaba Villa Cabello, y entro al comité y veo a alguien que está sentado ahí, viste, esperando, y le digo, yo busco a Mafalda. Ah, sí, Mafalda fue a llevar a una gente a votar, no sé. Ah, le digo yo, me dice, ¿vos quién sos? Yo soy la hija de Mafalda. Uy, vos sos mariquita. Era Carlos, que estaba sentado porque militaba con Mafalda. Y me ay, yo te quería conocer porque tu mamá que tanto habla. Claro, yo estando en Buenos Aires,
ninguno de los dos se acordó de haberse
en ese momento. En ese momento claro. Ni yo ni él nos acordamos. Después atamos cabo, claro. Y bueno, a partir de ahí, nada, una historia de militancia juntos, de enojos políticos, militantes, habernos tenido confrontación cuando estábamos dentro del Frente Grande. Pero siempre, claro, pero siempre es realmente un gusto. No sigo hablando porque la verdad que también me emociona y me conmovo. Y como decía él, Patricia ahí acompañándolo todo el tiempo, un aguante, realmente una gente demasiado linda que uno tiene el gusto de querer y que te quiera. Y si esa gente te quiere, es que uno no está lejos, también en la calidad humana, ¿no? La verdad que un gustazo.